Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás escuchando la cadena COPE. Hoy vamos a hablar un poco de baloncesto. Quienes siguen habitualmente el programa conocen mi pasión por el baloncesto y no la voy a ocultar precisamente hoy que tenemos en el estudio a un compañero, a un periodista, a un escritor y a un entrenador de baloncesto, Jacobo Rivero. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Jacobo, es un placer tenerte aquí y lo primero que hay que decir es que, bueno, pues con una nota triste, ¿no? Y porque resulta que hace unas horas fallecía la madre del protagonista del libro con el que Jacobo Rivero ha pasado pues unos cuantos muy buenos meses para escribirlo. No es otro que Fernando Romay. Fallecía ayer la madre de Fernando Romay, ya de cierta edad, y bueno, pues tuvo que viajar rápidamente desde Madrid a La Coruña y pudo por lo menos ver su último momento, así que pues un recuerdo a Fernando Romay, al protagonista de este libro, Altísimo, un viaje con Fernando Romay, y que descanse en paz su señora madre. Momento complicado, ¿no, Jacobo?
Pues sí, la verdad es que ha sido un momento muy complicado porque, bueno, estábamos en un proceso de conocimiento extremo, Fernando y yo, a raíz del libro y de muy buena sintonía. Hace unos días precisamente estuvimos en Coruña, nos acompañó su familia y, bueno, sabíamos que Fernando, su madre, estaba un poco enferma, pero claro, ha sido un shock para la familia y en un momento pues también muy delicado.
Se han sucedido las malas noticias y al final acabó falleciendo. Pues descanse en paz, decimos. La buena noticia, que hay un libro sobre Fernando Romay escrito y no es precisamente una biografía al más puro estilo que podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Para empezar, la portada es sensacional. Yo es de las mejores portadas que recuerdo. Es un Fernando Romay que, ahora me lo dirás tú, pero puede tener, no sé, 18, 17, 20 años, con su pie, que si no recuerdo mal de pequeño, yo tenía una pegatina de un Gigantes, me parece que sacó en su día una pegatina de una bota de Romay en la que salía dentro de Romay, que por aquel entonces yo creo que calzaba Puma, si no me equivoco, calza un 56.
Un 56,
lo recuerdo con tino. Y aquí, bueno, pues está con las típicas Converse All-Star de toda la vida, las zapatillas de lona, y lo que parece sobresalir escandalosamente de la portada no es otro que la suela de la zapatilla del 56 de Fernando Romay. ¿Qué años puede tener Fernando aquí?
Ahí tiene 15 años.
¿15? 15
años, y son sus primeras zapatillas, porque él había tenido unas John Smith que le compró su madre.
Sí.
Y que Fernando cuenta que crecieron con él hasta el punto de que cuando llega aquí con 14 años para jugar con el Real Madrid, a esa John Smith le tiene que recortar la puntera de goma y ya le asoman los dedos. En el Real Madrid le dicen, no te preocupes, que aquí seguro que tenemos unas zapatillas de tu pie, de Walter Serviak o de otro jugador, y que no había zapatillas de su pie y las tuvieron que pedir a Estados Unidos. Entonces esas son sus zapatillas, sus primeras zapatillas de baloncesto de su pie, que le venían perfectamente, y que le dijeron en el Real Madrid que las tenía que cuidar como un tesoro.
Y ya no le creció más el pie, afortunadamente.
Y yo creo también que es una fotografía sensacional.
Sensacional. Simplemente ese es el adjetivo. Bueno, Altísimo se llama este viaje con Fernando Romay, que es un libro que, por lo que me contabas antes de iniciar la entrevista, bueno, has llevado unos 6 meses a escribir con él, codo con codo. Un personaje al que yo creo que, tanto si te gusta el baloncesto como si no, le quieres. Es decir, Fernando Romay pertenece a la historia viva de España de los últimos 30 y tantos años, y quizás por su altura excesiva en comparación a los demás de su época como jugador y luego por su bonomía, por ser un hombre tan bonachón, siempre, al menos así lo recuerdo yo cuando ha estado por COPE y cuando ha estado en Cadena 100, siempre dispuesto a la broma, siempre con una sonrisa y sacándonos tres cabezas a todos nosotros, yo creo que es uno de esos personajes que cae bien allá donde vaya, ¿no?
Totalmente. A mí realmente ha sido un descubrimiento, en parte, porque sí que Fernando es una persona que genera muy buenas sensaciones sin conocerle, pero todo el proceso de elaboración del libro y luego, por ejemplo, el otro día antes que hablábamos de cuando estuvimos en Coruña, hace tan solo una semana, su relación con la gente del barrio donde había crecido, con la gente por la calle, es absolutamente sensacional. Incluso en la fase final del libro, recuerdo que fuimos a un partido amistoso de la selección española, aquí en el Palacio de los Deportes, antes del europeo, sí. Y en un restaurante un chaval que le pedía un autógrafo, y cómo se relacionaba Fernando, y esa normalidad, uh-huh. y ese saber estar, esa educación, siempre con la broma, pues yo creo que es un personaje que genera pues mucha afinidad y que se le hace muy cercano a la gente, ¿no?
Oye, Fernando, ¿en algún momento se sintió patito feo, bicho raro por su extremada talla en respecto, bueno, si dices aquí que en la portada tenía 15 años y ya debía medir lo que mide ahora, que si no me equivoco en su época de jugador, bueno, había algunas fichas que decían 2'12", 2'13", más o menos por ahí iba la cosa. Claro, cuando tienes 14, 15 años y tienes esa altura, cuando los demás casi pues igual ni habíamos desarrollado, ¿no?, físicamente. ¿Se ha sentido, le ha pesado eso en su vida?
Lo has dicho tú justo al principio. Él mismo me comentaba que siempre se había sentido como un patito feo, especialmente en Coruña en los años 70, cuando ya es que no había ni siquiera ropa de su talla, teniendo 11 años, 12 años, y tenía que ir a un sastre a que le confeccionaran la ropa, y decía que él se vestía como si fuera un abuelo.
Claro.
Entonces, el baloncesto para él fue una salvación, y su madre, ahora que hablábamos de su trágica muerte, le decía: Fernando, aprovecha esta oportunidad que te da el baloncesto, porque era una familia obrera, trabajadora del puerto de Coruña, uh-huh. y va a ser muy difícil que encuentres un trabajo que tú puedas desarrollar con esa altura, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, Fernando siempre tuvo esa sensación, alguien que destaca en el colegio, por la calle, etcétera, etcétera. Y el conocer el baloncesto y el venir a Madrid con 14 años y instalarse en una pensión cerca de Moncloa a vivir, pues para él fue una salvación. Y entonces, realmente, el libro cuenta un viaje que no ha terminado, que es la relación de Fernando con el baloncesto como su lugar en el mundo.
¿Cómo describirías este viaje que has hecho rememorando las andanzas, las buenas y las malas de Fernando? Es decir, ¿cuál ha sido el planteamiento del libro?
El planteamiento del libro es un poco contar la historia de Fernando, que yo creo que es una historia potentísima, es una historia, tiene un desarrollo narrativo sensacional, porque es lo que te comentaba, un chico de 14 años que viene a instalarse solo aquí a un Madrid en el final del franquismo y con todos los acontecimientos sociales que se vivían en ese momento.
A dormir en una cama posiblemente en la que no cabía.
En una cama en la que no cabía, a meterse unas sesiones de entrenamiento bestiales y no tener ni idea de jugar al baloncesto. No había jugado ni un solo partido cuando llega aquí a Madrid. Y encontrarse con un Real Madrid muy particular, en el que todavía está Santiago Bernabéu, que viene de una trayectoria de éxitos con Pedro Fernández tremenda. Uh-huh. El año que llega Fernando, el Madrid no había perdido ni un solo partido.
¿Qué año llega él?
En el 74.
Ajá.
No había perdido un solo partido el Real Madrid en ninguna de las competiciones que había disputado. O sea,
estamos hablando todavía de los últimos estertores de Emiliano Rodríguez.
Efectivamente, sí, sí. Entonces, él desembarca en ese Real Madrid que tiene una jerarquía, etcétera, etcétera, y pasa ahí 20 años de su vida, desde los 14 hasta los casi los 35. Entonces el libro lo que plantea es ese viaje, pero también he intentado hacer un viaje colectivo. Entonces yo creo que vamos a hacer un viaje también alrededor del libro, alrededor del baloncesto, de todo el baloncesto, del Real Madrid, de la selección, pero también un poco de cómo se vivía a pie de patio de colegio, uh-huh. y también un recorrido por un país que cambió pues enormemente, ¿no? De la canción del verano cuando llega Fernando Romay era El canta y sé feliz de Peret,
sí.
y cuando se retira es Sin documentos de los Rodríguez, de dos canales de televisión a una oferta televisiva tremenda, de un país que miraba más hacia el suelo que hacia el cielo, de una selección española que era una selección de bajitos, uh-huh. a una selección española que después de pasar por Los Ángeles 84, que es una parte importante del libro, pues está casi en unos éxitos como los que vivimos ahora, pues tremendos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese cambio en la vida de Fernando, en la vida del baloncesto español y un poco también en nuestras vidas.
Eso es Los Ángeles 84, donde España se llevó la medalla de plata y donde, aunque se ha dicho muchas veces, Fernando Romay pone un tapón a Michael Jordan.
Claro, pone un tapón a Michael Jordan que en su momento Pedro Barthe ni siquiera lo señala. Sí. Dice, Michael Jordan falla o tiene que rectificar. Y que se puso en valor cuando Pau Gasol fue a la NBA, que alguien rebuscó. Dijo, coño, pues si Fernando Romay le puso un tapón a Michael Jordan, ¿no? Entonces, es también un reflejo del tiempo que vivimos los que vimos esa final en directo, sí. Cómo vivíamos aquella generación que empezábamos en el baloncesto, que ya estábamos más o menos metidos, y cómo lo vemos ahora. Entonces yo creo que el libro pues es una invitación a reencontrarnos con nosotros mismos a través de Fernando Romay.
Oye, Fernando llega a Madrid con 14 años, no había jugado baloncesto, no sabía jugar a baloncesto, sobra huelga decir que viene por la altura que tiene, lógicamente. Uh-huh. Para él es una válvula de escape magnífica, pero ahí hasta que, digamos, se hace un sitio más o menos importante en el primer equipo, me imagino que pasaría por juveniles, pasaría por el Tempus también, el Tempus que era una especie de equipo convenido, ¿no?, uh-huh, al Real Madrid, a pesar de que competía contra el Real Madrid también. Durante esos primeros años, ya no voy a decir fuera de la cancha, porque para eso el Real Madrid yo creo que era muy apadrinaba mucho a los niños, los tenía muy, muy controlados, ¿no? Pero ¿quiénes son los jugadores, los compañeros que más hacen porque Fernando Martín se adapte a una ciudad mucho más hostil que La Coruña, como es Madrid, en unos tiempos de mucho cambio, como hablabas de la transición? ¿Quién es importante en esa época, o sea, de la vida?
Él cuenta que en la pensión y en el día a día, especialmente José Beirán, el padre de Beirán, el jugador del Herbalife Canaria.
José Beirán, que si no me equivoco, también estuvo en Los Ángeles 84.
Que también estuvo en Los Ángeles 84. Y entonces, bueno, dice, en esa pensión, en la pensión de Doña Pilar, en Moncloa, había 6 jugadores del Real Madrid. Sí. Los únicos que llegaron, si no me acuerdo mal, son Fernando Romay y José Beirán. Pero decía que ahí había una comunidad de cuidados, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la plantilla, pues especialmente como referente de jugador, Clifford Luick. Y como jefe del grupo, aunque era joven, pero ya apuntaba maneras, Corbalán.
Juanito Corbalán.
Juanito Corbalán, para Fernando Romay, pues fue el gran capitán del Real Madrid, que tenía comunicación con todos los estamentos y con una figura que es muy importante en el baloncesto de aquellos años, que fue Raimundo Saporta.
Claro.
Y él cuenta cómo ellos fueron un poco los que le cuidaron y los que le administraban un poco los tiempos y le decían, date cuenta de dónde estás, y le enseñaron lo que era estar en el Real Madrid.
Hoy vemos jugar a jugadores altos, como los hermanos Gasol, por ejemplo, y pues cada uno con sus matices, pero son grandes jugadores, cada uno en su estilo, afortunadamente distintos estilos el uno del otro, y los vemos en la NBA y los vemos casi con normalidad, ¿no? Uno ganando títulos, el otro dando muchísima guerra, habiendo sido elegido Mark el mejor defensor del año pasado en la NBA. En Romay, evidentemente, en cuanto a técnica y en cuanto a poderío de jugador, nunca llegó a esas alturas. Pero sí es cierto que en una época en la que ningún español medía esa altura, más o menos, 2'12", 2'13", él se pudo hacer un jugador muy aprovechable, que fue creciendo mucho y que, a diferencia, y con esto no quiero denostar a nadie, de un Miguel Tarín, que en aquel entonces medía 2'17", si mal no recuerdo, pues que no supo ser jugador de baloncesto, Romay, yo no sé si por testarudo, por trabajador o porque estuvo muy bien arropado siempre por sus compañeros, llegó a ser un jugador más que notable en el Real Madrid y sobresaliente en la selección española, ¿no?
Yo creo que yo con todo el proceso de investigación ha sido muy curioso hacer un poco de memoria del papel de Fernando Romay como jugador, porque ahora como personaje mediático,
sí,
pues tenemos esta imagen de persona graciosa, cercana, etcétera, etcétera. Como jugador era muy serio en la pista y era mucho mejor de lo que la memoria nos puede hacer creer, uh-huh, o por lo menos de lo que a mí me hacía creer. Entonces fue un jugador decisivo en muchos partidos. Encontré una crónica contra el Estudiantes que había metido 5 tapones en los 2 últimos minutos en un partido igualado entre el Real Madrid y el Estudiantes.
Sí.
Luego él mismo te cuenta cómo le gustaba más jugar en Europa con el Real Madrid o con la selección que en competición nacional, porque se encontraba con pibos de su altura. Claro, era la época de Tachenko, que
sí,
fue un poco el anti-Tachenko, sí, se
sí,
le llamó también en algunas crónicas, de Velosteni, Fasoulas en Grecia, Dino Meneghin en Italia, y hizo grandísimos
partidos.
Incluso
Sabonis.
Incluso Sabonis, llegaron a coincidir, luego incluso fueron compañeros de equipo en su último año en el Real Madrid. Yo creo que Romay fue un jugador clave para entender los éxitos del Real Madrid y de la selección en aquella época porque no había un pívot como él.
No.
Aunque parezca sorprendente, que ahora estamos más acostumbrados a estas alturas, etcétera, etcétera. Y era un baloncesto que requería que en la pintura había, hubiera un tipo realmente alto, ¿no? Aunque fuera para despejar balones.
Sí.
Pero aportaba también muchas cosas y generaba también mucho juego. Entonces,
todos recordamos esa imagen de Romay haciendo personal, merecida sí. o no, y con las manos mirando hacia adentro sí. a sí mismo, como diciendo, sí, sí. he sido yo, ¿no? Como, sí. ¿por qué, no?
Y luego alzaba el brazo sí. como acariciando el cielo,
sí.
¿no?
¿Qué dice de esa situación? ¿Se sentía maltratado por los árbitros?
Él insiste eso, en que en competición nacional se sentía maltratado. Yo la verdad es que he visto como 40 o 60 partidos enteros de Fernando sí. Romay para documentarme con el libro, y es verdad que yo creo que los árbitros españoles le tenían cierta tirria.
Ya.
Queda mal que lo diga yo, que soy del equipo de la otra orilla, del
es
Estudiante.
Es verdad, hay que decir que Jacobo es del Estudiantes y el libro versa sobre un jugador del Real Madrid, lo cual
sí,
tiene
sí,
más mérito.
Tiene mucho mérito, pero es verdad que luego en competiciones europeas era un jugador que le tenía muchas más oportunidades en la pista que en competición nacional.
Uh-huh. Oye, y como persona, conocemos, como dices tú, esa faceta un poco graciosa, cercana, a veces histriónica, muy particular a la hora de comunicar como analista de partidos en televisión con la ACB, en los partidos de la ACB. Pero lo que no conocemos de Fernando, es decir, Fernando en zapatillas, por decirlo de alguna forma, ¿cómo es o cómo era Fernando? ¿Cómo ha sido Fernando?
Pues yo creo que Fernando es básicamente muy buena persona. Y eso, desgraciadamente, no abunda. Entonces, bueno, es un personaje que mediáticamente da la imagen esta que hemos hablado, ¿no?
Sí.
Una persona graciosa, hasta cierto punto histriónica. Pero en las distancias cortas, y al conocer a su familia, a su mujer Leticia, cómo habla de sus hijos, cómo se relaciona con la gente de su barrio, o cómo vas a tomar una caña con él y se relaciona con la gente, me parece básicamente una muy buena persona, y lo digo como algo que obviamente debería estar muy en valor, no como algo negativo. Y eso, pues yo creo que es un privilegio en estos tiempos que no acostumbra a la gente que llega a ser reconocida por unos méritos deportivos o por unos méritos los que sean, pues parece que la lejanía es un valor. Y en cambio, en el caso de Fernando, la cercanía es precisamente lo que más le caracteriza, y yo creo que es una de sus grandes virtudes.
En aquel equipo de finales de los 70, principios de los 80, hasta mediados de los 80, de aquel equipo han surgido, yo creo que, pues personas que profesionalmente luego han sido de muy diverso pelaje. Juan Corbalán se ha dedicado más a la gestión deportiva y con éxito. Alfonso del Corral ha sido médico y médico bueno además, incluso dentro del Real Madrid. Fernando Romay pues ha tirado más por el análisis, por la comunicación, pero yo creo que fundamentalmente Juan Corbalán y sobre todo Juan Manuel López Iturriaga, que ha sido, digamos, el showman por antonomasia, pero no solo showman, escritor, articulista, en definitiva. El prólogo de este libro lo escribe Juanma López Iturriaga, uh-huh. mi paisano bilbaíno. ¿Qué dice Juanma López Iturriaga de Romay? Quiero decir, Juanma, que no se suele tomar aparentemente las cosas demasiado en serio, cuando se pone serio y tiene que hablar de Fernando, ¿qué dice él?
Pues transmite mucho cariño. Y yo creo que además el prólogo, ya verán los lectores, que es muy provocador, muy, muy provocador. Pero termina destilando un cariño inmenso. Yo creo que esta generación vivió acontecimientos espectaculares, dentro y fuera de la cancha.
Uh-huh.
Entonces, realmente, cuando te cuentan Moscú 80, cuando hablan del muro de Berlín, de cómo era jugar contra equipos de la Europa del Este, de aquellos viajes que tenían que hacer para jugar en Lituania, en aviones que desde la salida hasta la llegada tenían turbulencias, también cómo vivían con los periodistas que cubrían
sí.
esos eventos, que eran parte de la familia.
Claro,
si lo
menciona, Quiroga, Martín Tello y compañía.
Efectivamente. Entonces, claro, yo creo que esa generación pues tiene unos niveles de afecto entre ellos tremendos, ¿no? Y Juanma lo refleja muy bien en el prólogo del libro, ¿no? Y a mí, ahora que me he acercado un poco a esos tiempos, a esa generación, y como espectador de aquella época del baloncesto de los 80, lo que me queda es que fue un momento sensacional para nuestro baloncesto, y claro, fue un momento que en la historia de nuestro país pues también fue tremendo.
Yo creo que este libro, Altísimo, va más allá del baloncesto. Es un libro con un protagonista importante, importantísimo en la historia del baloncesto español, pero con una persona que yo creo que Jacobo Rivero ha conseguido pues rascar en ella y mostrarnos más allá de ese lado mediático que ya hemos comentado varias veces en esta entrevista, y por eso está causando furor. Yo creo que la primera edición ya está agotada, 3.000 ejemplares ahí lo atestiguan y acaba de salir a la calle. Y el libro Altísimo, un viaje con Fernando Romay, es una lectura muy recomendable, que por otra parte, y esto se agradece, no pasa de las 170 páginas, con lo cual no es un tocho que uno tenga que llevarse durante bastante tiempo. De fácil lectura, de mucho aprendizaje y sobre todo de conocer a una persona que está en el imaginario del deporte y de la sociedad española de los últimos 30 y tantos años, como es Fernando Romay. Jacobo Rivero, autor, que no lo he dicho tan bien, del libro El ritmo de la cancha, y con más proyectos en el futuro, de momento ha pasado por la noche de COPE para presentarnos este Altísimo, que es, está editado por la editorial...
Ediciones Turpial.
Ediciones Turpial, la misma que editó el libro de tan exitoso también de López Iturriaga, pues ha editado Altísimo, el libro de Jacobo Rivero. Jacobo, que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí y ha sido magnífica esta charla sobre Fernando.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Buenas noches. Pues el espacio de salud esta noche es una cuestión de piel. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Una cuestión de piel y una cuestión también de niños. Vamos a hablar de la dermatitis atópica y esta noche nos vamos a centrar en la dermatitis atópica en los chavales. Vamos a intentar ver o intentar vislumbrar el por qué la dermatitis atópica está aumentando y también... pues vamos a ver cuáles son esos últimos tratamientos y cómo reconocer también la enfermedad, que es importante.
Pues para ello contamos con el doctor Antonio Torrelo, que es presidente del 12 Congreso Internacional de Dermatología Pediátrica y jefe de Dermatología Pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. Doctor Torrelo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, gracias a usted.
Bueno, la dermatitis atópica, ¿qué es?
Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel. En realidad no es una única enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades, las cuales todas ellas se caracterizan por presentar un aspecto clínico común, que es el eczema. Uh-huh. Eczema o dermatitis. Ambos términos, eczema y dermatitis, son sinónimos. Eczema uh-huh. es un término más de origen europeo. Dermatitis es un término más americano. Pero ambos dos son, de alguna manera, intercambiables.
Usted es jefe de dermatología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid, uno de los hospitales de referencia en cuanto al tratamiento pediátrico de nuestro país se refiere. Digo esto porque ya, con toda su experiencia, ¿cree que está aumentando la dermatitis atópica en los niños?
La dermatitis atópica siempre, usted lo ha dicho bien, nuestro hospital es un hospital de referencia y ha sido siempre el motivo de consulta más frecuente en nuestro servicio. Es sin duda la enfermedad dermatológica de la infancia más frecuente.
¿Y está aumentando?
Según dicen las estadísticas, sí. Y pues posiblemente, lo que no sabemos, probablemente sea un aumento real, o bien puede ser un aumento debido a un mejor reconocimiento, un mejor uh-huh. diagnóstico, o un motivo mayor de consulta. Quiere uh-huh. decir que a lo mejor hace 20 o 30 años, pues la dermatitis atópica no era un motivo de consulta tan importante como es ahora, claro. Aunque la dermatitis atópica existiera y se manejaba de alguna manera en casa o se manejaba con cierta tolerancia. La sociedad ha cambiado mucho, por lo menos en España, y bueno, pues los motivos de consulta de hace 40 o 50 años acá han cambiado muchísimo. Pero parece ser, es probable, que sí que exista
un aumento
en la prevalencia, es decir, en la frecuencia de la dermatitis atópica.
Dentro de ese parece ser, doctor Torrelo, ¿qué factores son los que se podrían ver implicados en ese parece ser?
La dermatitis atópica tiene una causa que es claramente genética, y eso está totalmente demostrado. Bien. pero sobre esa base genética influyen una serie de factores. Esto pasa en prácticamente todas las enfermedades. Uno tiene una herencia que le predispone a padecer ciertas enfermedades y los desencadena, y el ambiente.
Y después la epigenética.
Exactamente, la epigenética y luego el ambiente.
Y el ambiente, es decir, sí señor.
Exactamente, es aquello que nos hace como desencadenante de la enfermedad. En este sentido, pues se podría especular de alguna manera, aunque todo esto es especulativo, que los digamos que los métodos o los medios de vida actuales favorecen de alguna manera más aquel daño primario y básico en la dermatitis atópica, que es la barrera de la piel.
Sí.
Si hablamos que en la dermatitis atópica existe un defecto genético en la barrera de la piel que la convierte más permeable, pues nosotros podemos pensar que determinados factores externos dañan o de alguna manera hacen que esa barrera sea más endeble. Yo siempre pongo el ejemplo de que la dermatitis atópica es, imaginando que nuestra piel es la pared de ladrillos que envuelve a nuestra casa, que es nuestro cuerpo, pues como si tuviéramos unos ladrillos de mala calidad.
Bien.
Si encima el ambiente exterior es frío, húmedo, contaminado, pues obviamente nuestra pared no es capaz de soportar toda esa presión ambiental.
Perfecto.
Y por tanto, pues acaba por producir una mayor entrada, una mayor penetración de sustancias del exterior, y eso hace que nuestra piel reaccione produciendo eczema.
Doctor Torrelo, tenemos esa genética sobre la cual después pues bueno se tiene que abonar el resto de los factores o tiene que llover sobre ella. ¿Nos pasamos en cuanto al exceso de higiene?
Esto también es muy especulativo, porque durante años pues las teorías sobre cuáles son los verdaderos desencadenantes de la dermatitis atópica van cambiando. Por ponerle un ejemplo, le voy a poner dos ejemplos.
Sí.
Hace unos años se desarrolló mucho la teoría higienista,
sí,
que se basaba en esto, que era decir, como los niños están tan protegidos, tan cuidados, tan limpios, de alguna manera no estamos exponiéndoles a las circunstancias ambientales exteriores.
¿Cómo ha calado esa teoría,
Sí, ha calado mucho.
¿Cómo vende mucho?
Claro, pero son teorías que luego al cabo de los años pues vamos viendo que no tiene ningún sentido. Otro ejemplo que le pongo es que durante muchísimos años pues había pacientes a los cuales pues ellos mismos notaban que cuando iban a la piscina pues empeoraban o digamos que se sentían más irritables. Esto luego lo podemos matizar si quiere. Pero en los últimos años salieron determinados artículos que diciendo que añadiendo una pequeña cantidad de lejía, que no quiere esto decir que lo vayan a hacer en casa, por favor, no lo hagan si no se lo dice su médico, que añadiendo una pequeña concentración de lejía en el baño, eso producía mataba gérmenes que vivían en nuestra piel, que producían rebrotes de dermatitis atópica, y entonces de esa manera mejoraban. ¿Qué quiere esto decir? Que aún hoy no sabemos exactamente cuál es el verdadero desencadenante o qué circunstancias son las verdaderos desencadenantes de la dermatitis atópica. Conocemos algunos que son muy claros, como es el estrés, como son las infecciones, pero hay otros muchos a los cuales les damos mucha importancia y realmente tampoco lo sabemos con seguridad.
¿Y sabe la dermatitis atópica de las distintas estaciones del año?
Sin duda. Claro. Imagínese, yo igual que le ponía hace un momentito el ejemplo de una casa, imagínese esa casa con los ladrillos deteriorados o con ladrillos de mala calidad, e imagínese que está en una ciudad continental como es Madrid. Imagine que el ambiente exterior no es el mismo en invierno, donde hace frío, ahí puede llover, incluso nevar, que en verano, cuando hace calor y el ambiente es mucho más benigno. ¿Qué quiere esto decir? Que el ambiente exterior también puede hacer como desencadenante. La mayor parte de los chicos que tienen dermatitis atópica, cuando van a la playa o cuando llega el verano, hay muchos factores que hacen que pueda mejorar. Por ejemplo, pues hay una relajación psicológica, que también el estrés puede ser un desencadenante. También el ambiente exterior, hay una mayor humedad ambiental, el clima es más cálido. Todo esto favorece, digamos, que la barrera sea suficiente para soportar la agresión exterior.
Y doctor Torrelo, yo sé que ahora hay muchos papás, muchas mamás, muchos abuelos que nos están escuchando y con mucha atención a esta hora de la madrugada y se están preguntando, bueno, el doctor Torrelo, que se lo sabe todo de la dermatitis atópica, nos dirá qué tratamiento es el que hoy en día tenemos para esto y por dónde va el futuro.
Tenemos tratamientos, digamos que la dermatitis atópica, al ser un trastorno genético, nosotros no podemos revertir ese cambio genético, pero sí podemos actuar de muchas maneras. Yo le pongo un ejemplo, y es que volviendo a nuestra pared alterada, imagínese que cuando esa pared, sobre que es nuestra piel, además hay dermatitis, la pared no ya solo es de mala calidad, sino que además está rota. Pues si usted tiene una pared rota, es muy sencillo. Hay que sellar la pared y una vez sellada se pinta, ¿correcto? Sí. Pues desde un punto de vista terapéutico es algo parecido. Nosotros, para sellar la pared, primero tenemos que hacer desaparecer el brote, hacer desaparecer la dermatitis activa en ese momento. Para eso tenemos medicación. Esa medicación puede ser bien aplicada tópicamente, es decir, por un producto en crema, o bien aplicada de forma sistémica, es decir, por vía oral. Entonces, ese es nuestro primer objetivo, calmar o hacer desaparecer el brote. Una segunda fase es en la cual nosotros pintamos la pared para impermeabilizarla. Eso lo conseguimos a través de productos que son, llamamos, emolientes o hidratantes, que lo que hacen es mejorar nuestra capacidad de barrera de la piel. Obviamente estamos lejos de conseguir una perfección, pero esta es la base, y de esta manera somos capaces de controlar correctamente a la inmensa mayoría de los pacientes. Luego existe, sin duda, pues un pequeño porcentaje de pacientes con una dermatitis atópica muy severa, muy tremenda, que nos cuesta muchísimo, y contra esos niños utilizamos medicaciones que a veces son muy agresivas, pero porque la dermatitis limita mucho su calidad de vida, y porque la dermatitis es una enfermedad que solo aquel que la padece sabe cuánto se sufre de ella.
Y tanto, pero lo que sí que es cierto es que, como bien nos comenta, pues bueno, cada vez vamos sabiendo más y cada vez vamos poniendo más tratamientos paliativos, porque curarse se cura.
Con el paso del tiempo, de alguna manera, pues la naturaleza, como siempre suele decirse,
es sabia.
Y va compensando ciertos defectos con otras estructuras. Es decir, si no te funciona bien una, pues otra estructura de alguna manera lo va arreglando. Y al fin y al cabo, muchos pacientes con dermatitis atópica, cuando pasan los años, van mejorando. Y eso, yo quisiera destacar algo muy importante, y es que hoy día tenemos la idea, es algo que llevamos algunos luchando durante muchos años, de que la dermatitis atópica no es lo mismo tratarla en un bebé que tratarla en un niño ya mayor. Porque cuando en la fase del lactante, del bebé pequeñito, la dermatitis atópica es corregible y puedes evitar un mal futuro de la dermatitis del paciente. Cosa que cuando ya el niño ya es mayorcito, por encima del año, los dos años, obviamente tenemos muchas armas para tratarlo, pero nuestra capacidad de influir sobre el desarrollo futuro de la enfermedad es mucho menor. Por esa razón es importante que los papás lleven a los niños que sospechan que tienen dermatitis atópica cuando son lactantes, cuando son pequeñitos, porque ahí es donde verdaderamente tenemos la capacidad de influir en el desarrollo futuro de la enfermedad.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Doctor Torrelo, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y contamos también con Lola Guerra. Lola Guerra es paciente con dermatitis atópica y bloguera especializada en el cuidado de la piel en el blog Fashion and Health y Life. Lola Guerra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, Lola Guerra, y estaba pensando yo, bueno, ¿le tenemos que declarar la guerra a la dermatitis atópica, Lola?
Un poco complicado, pero bueno, hacemos lo que podemos.
¿Y qué es lo que podemos?
Pues, como comentaba el doctor, pues hay que estar muy pendiente de los cambios de estación, de ciertos factores que afectan a la piel. Lo más importante, y por experiencia propia digo que lo más importante es observar nuestra piel y los cambios que sufre, pues dependiendo de la estación que estamos viviendo, del clima, de los productos que estemos usando en ese momento. Entonces, lo primero es observar la piel. Dime.
Tú, la dermatitis atópica, lógicamente, la tienes desde hace muchísimos años. ¿Y tú crees que uno debe de escuchar a su piel?
Totalmente, totalmente. Además, porque una piel con dermatitis atópica cambia mucho. Entonces, te doy un ejemplo. Un producto que a mí me puede funcionar de maravilla durante un año, de repente deja de funcionar.
Claro.
No, y puede que pase todo lo contrario, que comience a generarme irritación. Entonces, pues eso, hay que estar muy pendiente de los cambios que notemos con el medio externo y con los productos que estamos utilizando en el momento.
Te tienes que adaptar perfectamente a las estaciones, como comentaba yo antes con el doctor Torrelo. Ahora, otoño, invierno, ¿qué es lo que necesita nuestra piel?
En esta época del año, creo que, bueno, por lo menos en mi caso es la peor.
La peor.
Porque el frío, o sea, aparte del cambio brusco de verano a otoño, que es casi verano-invierno, porque el otoño casi ni se nota, el frío es un componente adicional que hace que se resique extremadamente la piel. Entonces, en este momento es súper importante, lo primero, como decía el doctor, calmar. Utilizar algún producto que calme la piel y lo segundo, hidratar y además proteger. O sea, en verano los protectores solares, bueno, en verano y en invierno los protectores solares son súper importantes, pero ahora con el otoño, el invierno, el frío, es importante usar algún tipo de bálsamo para protegerla del frío, porque la piel con dermatitis se reseca mucho y se puede agrietar.
Eso es lo que es absolutamente fundamental, ¿verdad, Lola? Yo por lo menos, sí. Decir, es que ves a pacientes o hijos de amigos, que también lo veo, que realmente al final terminan haciéndose heridas.
Sí, y además que el problema con los niños es más grave aún, porque es muy complicado hacerle entender a un niño que rascarse o tocarse la piel le hace mal. Entonces, bueno, claro, uno ya mayor lo puede controlar, pero un niño es complicado. Entonces, lo más importante es observar que el niño está pues sufriendo una irritación o que la piel se le está poniendo mal, y hay que aplicarle el producto que le calme para que no se haga más daño.
Cuando hablamos de producto que le calme, te quería preguntar, ¿productos cosméticos o productos farmacéuticos, o también, que yo, y me parece que lo he visto en tu blog, no lo sé, creo que sí, también, cremas que uno también puede pues hacer?
Mis favoritas son las cremas de farmacia. O sea, claro. Desde que empecé con la dermatitis, obviamente el dermatólogo, todo lo que me ha formulado ha sido cremas de farmacia, y realmente...
Pero que te la formula, ¿no?
Sí, sí, claro, hombre, eso. Me lo formula el dermatólogo.
Y se puede hacer.
Cuando sale algún producto nuevo en el mercado, pides una muestra, porque obviamente lo que le funciona bien a una persona no necesariamente te funciona bien a ti. O sea, cada piel es un mundo, y más con dermatitis. Entonces, por lo que te digo, por experiencia propia, lo mejor, las cremas de farmacia. A mí me funcionan genial.
Sin lugar a duda, y hay muchas pues que las hace el farmacéutico con fórmulas magistrales de los dermatólogos, y también son espectaculares. ¿Y para hidratar?
Para hidratar, también cremas de farmacia, pero bueno, yo me fijo mucho en ciertos componentes que me dan muy buen resultado, como productos que contengan manteca de karité o aceite de girasol, aceite de argán, bueno, eso depende de cada tipo de piel, pero pues más o menos fijarse en los ingredientes de cada crema y en qué tipo de ingredientes son los que nos funcionan bien.
Yo, el blog tuyo, me decía antes Ana Luisa, es un blog muy divertido, sí, porque es dinámico, ¿no?
Bueno, el blog nace de mi... O sea, cuando yo empecé a descubrir este mundo de los blogs, me di cuenta que había un hueco muy importante, claro. En cuanto a gente que escribiera sobre productos para pieles con dermatitis, porque obviamente, o sea, la dermatitis yo la tengo en la cara, entonces me costaba encontrar un maquillaje que me viniera bien, que no me irritara la piel, o un contorno de ojos, pues eso, que no me irritara esa zona. Entonces, a raíz de eso, pues comencé a escribir el blog compartiendo mis experiencias de esos productos que yo encontraba, que me funcionaban pues muy bien, y la verdad es que hay mucha gente que llega al blog buscando pues esos productos para pieles con dermatitis y para pieles sensibles en general.
Lo que pasa es que, Lola, estos productos de los que hablas son universales para la gente con dermatitis atópica, o por el input que recibes tú de los comentarios hay quienes va mejor y peor.
Sí, claro, como te digo, cada piel es un mundo, y puede que un producto que a ti te funcione fenomenal lo use yo y diga, pues no, este no es para mí. Cada piel es un mundo, o sea, tenemos que partir de ahí. Y un poco la gente que, pues las personas que sufrimos de dermatitis atópica, estamos siempre como a prueba y error. O sea, tú pruebas, observas qué tal te funciona los primeros días, qué te viene bien, pues sigues. que no te va bien, pues la tienes que dejar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Lola.
Muchas gracias a vosotros. Los espero a todos en el blog, se llama abeautyangeltiles.com.
Muy bien, muchas gracias de nuevo.
A vosotros, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.
Bueno, pues ya has visto, la dermatitis atópica ahí está, va aumentando. En casos absolutos, por supuesto, pero ya lo comentaba el doctor, se diagnostica más, de acuerdo que sí, pero también va aumentando.
Pues así es, Esteban, que vaya todo muy bien, que tienes la piel muy lozana,
¿eh? ¿Tú crees?
De momento sí.
Vale.
Venga.
Hasta luego.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos hemos encontrado con un sistema digital muy curioso. ¿A quién no le ha pasado que ha ido a comer y ha puesto dinero por un amigo, por un familiar, o que han puesto un regalo en común para, por ejemplo, unos padres que acaban de tener un bebé y al que hay que hacerle un regalo de una cuna y se ponen dinero entre todos? Ya te pagaré, ya te lo daré, no llevo suelto. Bueno, pues hemos descubierto efectivamente que existe un sistema que se llama Payleven y tenemos a Guillermo Forteza, que es manager de desarrollo de negocio de Payleven. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es exactamente Payleven? Digamos, viene a cubrir un poco lo que acabo de descubrir de forma un poco brusca, un poco burda.
Sí, bueno, se puede aplicar tanto a particulares como, ¿sí?, como a pequeños comercios o negocios, ¿no? Uh-huh. Sirve para ambos tipos de empresas o de particulares, ¿no? Entonces, consiste en un pequeño lector de tarjetas que se conecta al smartphone o a la tablet.
Sí.
Es compatible tanto con iOS y con Android.
Sí.
Y funciona por Bluetooth, se conecta inalámbricamente. Funciona también mediante una aplicación gratuita que se puede descargar en la tienda Apple Store o en Google Play. Entonces, el sistema es muy, muy sencillo. Digamos que el pequeño comercio puede utilizar su propio smartphone para cobrar con tarjeta a través de este lector, ¿vale?
¿Ponemos un ejemplo?
Sí, por ejemplo, tú tienes una pequeña tienda de ropa.
Sí.
Entonces, tú adquieres nuestro lector a través de nuestra página web.
Sí.
Payleven.es. Digamos que te registras en 5 minutos en nuestra página web. Pasas una serie de chequeos de seguridad, porque obviamente somos una empresa financiera, y te mandamos el lector. Entonces, lo que tienes que hacer es, con tu smartphone, lo conectas por Bluetooth, le darías el lector al cliente, que introduciría la tarjeta en el lector, y tú introducirías la cantidad a cobrar en el smartphone o, sí, la tablet. Este sería un poco el funcionamiento básico.
¿Y valdría para pequeños pagos, para grandes pagos? ¿Para qué valdría?
Vale para todo tipo de pagos.
Ajá.
Para todo tipo de pagos. Tenemos unos límites en cuanto a transacciones,
sí,
obviamente, pero en principio vale para cualquier tipo de pago.
¿Y estaríamos hablando de pagos a débito o a crédito?
Tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Tanto tarjetas Visa como tarjetas Mastercard. ¿Vale? O sea, también estamos trabajando para añadir nuevas tarjetas, ¿no? Pero yo creo que con esto se cubre, el gran... la gran mayoría de tarjetas en España, pienso yo.
Esto desde el punto de vista de la pyme, de la pequeña empresa, del comercio, de tienda de ropa, una pastelería, qué sé yo, algo
sí,
parecido. ¿Entre particulares qué se podría hacer con Payleven?
Entre particulares es lo que tú has comentado, el ejemplo que tú has comentado, ¿no? Es, por ejemplo, una persona que pues, o un grupo de personas que van a cenar, por ejemplo, y una de ellas, en vez de sacar todos efectivo, que es un poco engorroso,
¿sí?,
pues una de ellas paga con tarjeta y las demás personas pagan a esta persona a través del lector Payleven. Esta es un poco la idea.
Vale. ¿Problemas de seguridad? ¿Planteo problemas? ¿Hay algún problema?
Sí.
¿Sí?
No hay ningún problema de seguridad. Te he comentado antes que como somos una empresa financiera,
sí,
obviamente pues tenemos que pasar toda una serie de chequeos, ¿no?, de seguridad para, digamos, ser aprobado por distintas entidades europeas y, por lo tanto, cumplimos con los máximos estándares de seguridad de la industria.
Uh-huh.
Tiene que quedar muy claro. También otros datos en cuanto a seguridad. Todos los datos confidenciales relativos a las transacciones no quedan almacenados ni en el lector ni en el smartphone, ¿vale? De forma que si el smartphone se pierde o el lector, pues no hay ningún riesgo para nuestros comercios.
No sé, lo que no sé es si con Pay 11 existe la constancia o la posibilidad de que la persona que pone su tarjeta a disposición de quien tiene el smartphone, en el caso de las empresas, la tienda de ropa, por ejemplo, o en el caso de la cena, en mi caso, que soy el que pago por todos y después recibo, ¿hay alguna especie de recibo, alguna especie de aviso, de email, de mensaje, para que quede constancia de que quien ha hecho la operación desde su smartphone, sea la tienda o sea el que paga la cena, no le ha quitado más dinero de su tarjeta del debido o no se ha equivocado simplemente, ¿no?
Sí, sí. Esto también hemos estado pensando bastante, ¿no? En cómo solventar este problema. Y aparte de ofrecer la posibilidad de que pues se expida un recibo físico a través de una impresora móvil que también va conectada por Bluetooth al lector de tarjetas y que se vende por separado. Además de esto, pues damos la opción de mandar un recibo por email. Vale, de esta forma lo que se hace es que se evita el engorro de tener el recibo físico en el bolsillo,
sí,
que muchas veces acaba en la basura o el cliente no lo encuentra. De esta forma el cliente siempre tiene el recibo en su email.
Con lo cual, prácticamente casi de forma instantánea, el que cobra envía a su vez un email que tiene constancia de quién ha hecho la operación en el próximo minuto de que la cantidad es la que habían acordado ambas partes, ¿no?
Correcto.
¿Sois una empresa española?
No, somos una empresa alemana,
¿sí?,
y británica. Tenemos la sede en Berlín.
Ajá.
Y tenemos la sede en Londres.
¿Pero estáis situados también en España ahora?
De momento no tenemos oficina física en España, por lo tanto, digamos que toda la distribución de Pay 11 la tenemos centralizada en Alemania y la hacemos desde allí. De todas formas, el envío es muy rápido, el envío del lector tarda como unos 2-3 días. Y el cliente ya puede empezar a utilizar y aceptar pagos con tarjeta.
Y la razón por la cual tenéis el dominio .es en Pay 11 en España es por hacerlo más amigable, digamos, al público español, porque sería la terminación .es el dominio el que marcaría que esa página de Pay 11 es la que está en castellano para un más fácil entendimiento.
Obviamente. Ten en cuenta que tenemos presencia operativa y comercial en 9 países europeos y Brasil.
¿Sí?
Y varias oficinas, aparte de las que te he comentado. Y entonces, en cada país, la página cambia, ¿no? Y la página pues se adapta a cada uno de los países en los que estamos. Y España, obviamente, no es una excepción. Entonces, todo el contenido de la página web se ha adaptado al mercado español.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues la empresa se fundó en marzo de 2012 y se fundó por un equipo de expertos en la industria de los pagos. Lo que pasa es que, claro, desde marzo de 2012 hasta aquí pues hemos crecido muy, muy rápidamente. Y además también quería comentar que somos pioneros en la solución Chip and PIN, que se llama, que básicamente es este lector de tarjetas.
¿Sí?
Y otro de los motivos por lo que también es seguro este lector, es el más seguro de la industria, es por el tema de la verificación con código PIN.
Ajá.
¿Vale? Esto también nos diferencia un poco de la competencia, en el sentido de que un cliente, obviamente es más seguro para un cliente y para el propio comercio que la transacción se verifique con código PIN que, por ejemplo, con firma, ¿no? Que era un poco el método antiguo de verificación de datos.
Sí, 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 entendido. La verdad es que, bueno, sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención, porque también supone un distingo, una variación en el tratamiento del método con empresas, es el de entre particulares, porque normalmente entre particulares soluciones parecidas que yo recuerde o similares a esta no existen o no existían, ¿no?
No, la verdad es que no, y por eso pues también le damos importancia, ¿no?, a que la gente pues pueda utilizar este nuevo tipo de mecanismos de cobro, ¿no? Por eso lo hemos puesto también al alcance del público en general, no solo de empresas, que es nuestro principal, objetivo,
sí,
pero también a particulares, ¿no? Porque ¿por qué no van a poder utilizar un lector y evitar todos estos incordios, ¿no?, asociados a llevar efectivo encima, ¿no?, como el problema de seguridad, ¿no?, que conlleva y otros incordios, ¿no?
Entonces, lógicamente.
¿Por qué no?
¿De dónde gana Pay 11 en todo esto? Porque me imagino que ganaréis por transacción, ¿no?
Sí, exacto. Esto es también otra diferencia con los datáfonos tradicionales, Nosotros, digamos, no cobramos ningún coste fijo mensual, a diferencia de los bancos o los datáfonos tradicionales. No hay contratos de permanencia ni contratos de facturación mínima. Lo único que hay es un modelo de pago por uso, como tú dices. Entonces, cobramos una comisión por transacción de 2,75%, y esto es lo único que cobramos, ¿vale? De forma que, por ejemplo, un comercio puede cobrar un particular desde donde quiera, simplemente llevando su smartphone y simplemente con la conexión Wi-Fi o 3G de su propio teléfono. Por lo tanto, el establecimiento en línea también se lo ahorra.
Yeah.
Entonces, si haces cuentas, pues para muchos comercios sale más rentable este modelo, de esta propuesta de negocio.
Sí, donde tengo más dudas por lo que estás contando es entre particulares, ¿no? Porque entre particulares, digamos, la parte que asume el primer pago para luego después recaudar el de los demás, ahí saldría perdiendo un porcentaje, ¿no?
Sí, pero ten en cuenta también que los particulares no tienen mucha frecuencia de uso, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo. Esta comisión, pues, depende para qué tipo de negocio, puede ser más beneficiosa o no, ¿no? Pero para particulares que lo van a usar, pues, de uvas a peras, ¿no?, como se dice, pues a lo mejor sí que les compensa, simplemente por la comodidad y por el tema de la seguridad que he comentado, ¿no?
Muy bien, pues esta es la empresa Payleven, que también ha instalado en España este método y que nos ha llamado la atención porque es un método novedoso, y por eso hemos querido hablar con Guillermo Forteza, que es manager de desarrollo de negocio de Payleven. Guillermo, gracias por presentarnos vuestra empresa y por contarnos otra alternativa, y además una alternativa novedosa y parece ser que buena, para poder pagar tanto con empresas como entre particulares. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, y simplemente animar a todos los oyentes a que nos visiten en payleven.es, y allí pueden obtener muchísima información sobre nosotros.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me acabo de teletransportar a 1987.
Ay, con este Brother Louis.
Brother Louis, sí, señor.
¿Cómo te gusta? ¿Cómo
¿Qué
te
nos
gusta?
Cuentan los oyentes, Belén?
Pues estamos preguntando por sus héroes y sus villanos preferidos. Y Penélope Ujados nos dice: mis héroes son Finn y Jake, de los dibujos Hora de Aventuras. Y mi villano, Darth Vader, de la Guerra de las Galaxias. Y también Kiko nos dice: mi héroe es Tony Stark. Para quien no sepa quién es, pues es Iron Man. Y mi villano es Bane. Buenas noches, familia. Pues Bane es el villano de Batman.
Ah.
El que se le conoce porque le rompió la espalda a Batman.
Sí, sí, sí,
de hecho,
sí.
En su foto de perfil, pues tiene la foto, que es un poco así como Aníbal Lecter, que va ido como con una como con una máscara.
Con un bozal.
Sí, como con un bozal. Y nos ha escrito Josécho.
Otra vez.
Claro, porque le hemos dicho que nos contara qué tal es Andrés.
Claro.
Y nos dice que mal. Pero que al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Que toda la mañana lloviendo. Pero subí con la familia a ver el ganado y los puestos de verdura, pan, queso, sidras, etcétera. Comer un talo con chorizo y un par de chacolís, y a casa empapaditos. Pero muy buen ambiente, ¿eh? Compramos un pan de caserío y un pastel vasco. Verdura no, que eso es para los caracoles. Es un filósofo, Josécho, hombre, claro que sí.
Esa es una, como un amigo mío, que cada vez que vamos a cenar y sacan un poco de ensalada y dice: ¿quién ha pedido paisaje?
Muy bueno también, otro filósofo.
Nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.